Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Bueno, y a 5 días de las elecciones parlamentarias, vamos a hablar nuevamente a petición de la ciudadanía. Fiscalía lo orienta. Conozca los delitos electorales antes y durante las votaciones.
Votación responsable y libre. Nuestra línea nacional gratuita 018000-1189-59. También invitamos a los oyentes para que marquen en la capital del país la línea 220-0727.
Y recuerden, oyentes, hay que salir a votar, un voto a conciencia, un voto responsable y un voto libre. Y para eso tenemos a nuestros compañeros, el doctor Juan Gabriel Navarrete y Maher Nayi Abushahib. Ellos son asesores del despacho del Fiscal General de la Nación. Bienvenidos, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, gracias como siempre por esta gentil y amable invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Buenas tardes, un saludo para todos y para toda la audiencia de Fiscalía para Todos.
Bien, bueno, Juan Carlos, arrancamos con los titulares del día.
Así es, Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Hoy la Fiscalía lo orienta. Conozca los delitos electorales antes, durante las votaciones.
¿Cuáles son los delitos que más afectarían las elecciones de este domingo?
En el registro de denuncias por delitos electorales, la mayoría son por participación en política de servidores públicos.
La Fiscalía tiene más de 110 investigaciones y en Santander 11 personas han sido llamadas a imputación de cargos.
El CTI de la Fiscalía entregó su informe sobre los hechos registrados en Cúcuta, donde fue atacada la caravana en que se transportaba el aspirante a la presidencia Gustavo Petro.
Desde el Valle del Cauca, Mayerlín Andrade advierte sobre el posible trasteo de votos. Diana Álvarez desde Bucaramanga con la imputación de cargos al alcalde de Barranca Bermeja.
Y contamos con los informes de Carlos Mauricio Romero, que ha preparado su nota sobre la compra de votos. Maribel Ramos con su sección de Fiscalía Hoy y Gustavo Prieto les pregunta a los ciudadanos sobre nuestro tema del día.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora. Marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018000-19748. En Bogotá 572000. Y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
Este es Fiscalía para Todos Radio. Participe en nuestro programa marcando en Bogotá el 220-0727 o la línea nacional gratuita 018000-1189-59.
Bueno, y arrancamos con nuestro tema del día. Doctor Juan Gabriel Navarrete, para poner en contexto nuevamente a la ciudadanía, ¿cuántos delitos electorales existen y cuáles de estos delitos puede incurrir un ciudadano?
Bueno, actualmente en Colombia existen 16 delitos electorales. Sin embargo, voy a hacer énfasis tal vez en los 3 principales y en 2 especialmente en los que ciudadanos por desconocimiento podrían llegar a incurrir. Los 3 principales delitos son el delito de corrupción de sufragante o compraventa de votos, que consiste en ofrecer cualquier regalo, dinero o dádiva a un ciudadano como contraprestación directa para que este ciudadano vote por un candidato o vote en un determinado sentido. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este delito? Porque a veces los ciudadanos desconocen que ellos mismos, vendiendo su voto, también cometen este delito. El segundo delito más importante que se comete es el de fraude en inscripción de cédulas, y es cuando ciudadanos que no pertenecen a un municipio, porque no nacieron allí o porque no residen, se inscriben allí para votar en ese municipio, digamos, y alterar la voluntad popular de ese sitio. Y el tercer delito que se comete, digamos, más en estas épocas, es el del delito de constreñimiento al sufragante. Aquí el sufragante, el votante, suele ser una víctima directa de este delito porque lo presionan por medio de amenazas o por medio de la fuerza para que vote en un determinado sentido.
Así es, doctor Navarrete. Hoy haremos, como es costumbre, el recorrido por todas las regiones y, lógicamente, la participación de nuestros amables oyentes. Ya don Jorge me informa que desde Mocoa, en el Putumayo, tenemos una oyente. Señora Álvarez, muy buenas tardes.
Buenos días, me llamo Patricia Álvarez. Desde la ciudad de Mocoa le pregunto a la Fiscalía que quisiera conocer si el transporte que ofrece el candidato al votante desde su sitio de residencia al lugar de votaciones es legal.
Su respuesta, doctor Abu Shihab.
Bueno, lo primero que hay que decir es que constituye una obligación del Estado propiciar las condiciones para que toda la ciudadanía acuda a las contiendas electorales. Lo que es importante establecer es que en sí mismo el transporte no constituye una conducta delictiva. No obstante, sí es muy importante que la ciudadanía tenga presente que cuando acepta transporte con la promesa o con el direccionamiento de emitir su voto en uno u en otro sentido, puede estar incurso en un delito que es justamente el de corrupción al sufragante. Entonces, el llamado es para que, en todo caso, acudan a las urnas y emitan su voto de forma libre, voluntaria, consciente y ante todo responsable.
Bien, y le recordamos a los oyentes que hoy estamos transmitiendo por el canal 3 de Cable Imagen y también nos pueden ver en directo por streaming a través de la página de la Radio Nacional. También estamos en Facebook a través del Facebook de la Fiscalía General de la Nación. Y continuamos con más preguntas de la ciudadanía desde Bucaramanga. Adelante.
Hola, soy Eduardo Pinilla desde Bucaramanga. Quisiera saber si las personas que tienen doble nacionalidad pueden votar o no en estas elecciones.
Bien, doctor Juan Gabriel Navarrete, las personas y sobre todo la preocupación que crece ante la llegada de venezolanos al país, ¿qué pasa con aquellos que tienen doble nacionalidad? ¿Pueden votar o no?
Bueno, aquí hay que aclarar, digamos, primero las situaciones jurídicas en las que una persona extranjera puede hacer tránsito en Colombia. En los casos en los que ellos ya han reunido todos los requisitos para que la legislación migratoria les otorgue una cédula de ciudadanía y ya tengan acreditada su nacionalidad como colombianos, les permite a ellos ejercer su derecho al voto. Sin embargo, reitero, se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos que la legislación migratoria establece para que alguien pueda acceder a una doble nacionalidad y tener la cédula de ciudadanía colombiana.
2:38 PM, pasamos al Valle del Cauca. La participación de nuestros oyentes. En Cali, señor Torres, muy buenas tardes.
Soy Fernando Torres desde la ciudad de Cali. ¿Por qué no se inhabilita un candidato que está inmerso en procesos penales?
Doctor Navarrete, si es tan amable.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. En términos generales, todas las personas gozan de un derecho que es a que se les presuma inocentes hasta que no se expida una sentencia condenatoria en contra de ellos. Como consecuencia de esa sentencia condenatoria es que se empiezan a restringir algunos derechos diferentes a la libertad de la persona que en muchos casos puede ir a prisión. En este caso hay unas penas accesorias en la legislación penal que establece que una persona que es condenada pues no puede acceder a determinados cargos y funciones públicas. Ha entendido entonces pues el legislador y las cortes que no se puede restringir unos derechos fundamentales como ser elegido a una persona hasta tanto no haya una sentencia condenatoria.
Bien, doctor Majer, contémosle a la ciudadanía qué ha dispuesto la Fiscalía esta semana durante las elecciones, antes y durante las elecciones parlamentarias. ¿Qué está haciendo para evitar que estas regiones tan vulnerables sean víctimas de estos delitos electorales?
Bueno, la Fiscalía lo primero que hay que decir es que siempre está atenta a cualquier modalidad delictiva. Por supuesto, es nuestra función constitucional y siempre lo hacemos en esa dirección. No obstante, atendiendo la coyuntura, la época, la importancia de los comicios, pues la Fiscalía ha dispuesto un grupo absolutamente importante de funcionarios que están con dedicación exclusiva a estas actividades. Tenemos 150 funcionarios que están encargados de investigar y judicializar durante esta época todo tipo de delitos relacionados con la contienda, además que, por supuesto, la Fiscalía continúa operando con todo su aparato y con toda su actividad. Tenemos además servidores del Cuerpo Técnico de Investigación que están adelantando actividades de campo, labores investigativas, de manera que nos permita actuar en tiempo real y que podamos advertir, judicializar y controlar todo tipo de actividades ilícitas que se presenten en el marco de estas contiendas. Y adicionalmente, por supuesto, como lo decía, reiterar que en todas las seccionales del país, en esta jornada electoral y por supuesto lo que significa el fin de semana, estaremos atentos, trabajando permanentemente y sin descanso, desafortunadamente para nosotros, pero afortunadamente para la ciudadanía en este fin de semana.
La Fiscalía con la gente.
Bueno, y saludamos a Gustavo Prieto desde Villaluz, al noroccidente de Bogotá. Gustavo, ¿qué tan dispuesta está la ciudadanía de denunciar ante las autoridades las irregularidades en estos certámenes de votación?
Compañeros, buenas tardes. Estoy en el barrio Villaluzi de la localidad de Suba, en Bogotá. Faltan 5 días para las elecciones de Congreso y vamos a preguntarles a las personas cómo actuarían frente a alguna irregularidad que observen durante esta jornada. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre?
Sofía Guerrero.
¿Ha conocido de alguna irregularidad que se esté cometiendo antes de las elecciones?
Esta vez observo que la tecnología es lo que les ayuda. Ya no es ni la compra con el tamal ni con el dinero, sino a raíz de páginas en Facebook o correos electrónicos.
Juan José Aristizábal. Aparte de observar, he escuchado y pues obviamente he visto también, y sí, claro, se observan muchas cosas, desfile de gente ofreciendo camisetas, dinero, trabajos inclusive con el Estado y esas cosas.
¿Está dispuesto a denunciar ante las autoridades competentes estos delitos electorales?
Sí, porque me parece injusta la manera como se valen de la ignorancia de las personas o la necesidad, porque hoy en día obligan a los empleados de ciertas empresas a que tienen que dar ese voto o si no los amenazan con echarlos.
Claro, si el Estado facilitara esos mecanismos de denuncia, por supuesto que todos estamos en la obligación como ciudadanos de denunciar estos focos de corrupción.
Con estas opiniones de la gente en la calle del barrio Villaluzi en la localidad de Suba, en Bogotá, me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. 2:43 PM. Recomendaciones, doctora Abushihab, para nuestra audiencia.
Bueno, la primera recomendación y lo más importante es el llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas, que sienta tranquilidad de la protección del Estado para ese importante ejercicio y, por supuesto, la de siempre y la más importante, el voto es a conciencia y en ese sentido hay que consignarlo.
Y ante esas anomalías del plato de lechona, del tamal, pues a denunciar.
A denunciar y a abstenerse de recibir.
Dos de la tarde, 43 minutos, nuestro servicio a toda la comunidad, nuestro servicio especialmente a nuestros oyentes. A partir de hoy, un nuevo servicio para toda la audiencia.
¿Y de qué se trata, Juan Carlos?
Algo muy importante tiene que ver con las personas desaparecidas.
Así es, un flagelo que afecta a millones de familias colombianas y vamos a ofrecer un servicio donde les vamos a contar quiénes son los desaparecidos y cómo pueden ubicarlos.
Pues bien, la Dirección de Justicia Transicional informa a la ciudadanía en general que en el cementerio de Granada, esto en el departamento del Meta, fueron encontrados los cuerpos de
Fernando Monar Roche, nacido en Santa Rosa, Cauca.
Dagoberto Lara, oriundo de Puerto Gaitán en el Meta.
Joana Tobar Castro, nacida en Santa Rosa, Cauca.
Reinel Vanegas Bedoya de Robles en el Valle del Cauca.
Derni Lucía Luna Zamboní, nacida en Santa Rosa, Cauca.
También el cuerpo de Diver Janet Franco, nacido en Villa Hermosa, Tolima.
Repito, Duber Yamit Franco Franco, de Villahermosa, Tolima. Mario Rentería Parra, de Río Sucio, Chocó.
Manuel Alberto Ortiz, de Icoronzo, Tolima.
Robincon Darío Muñoz Cuellar, de Mitú, Baupés.
Los familiares se pueden dirigir al correo electrónico desaparecidosjusticiatransicional@fiscalia.gob.co. Repito, desaparecidosjusticiatransicional@fiscalia.gob.co.
Así es, Juan Carlos, las personas que conozcan de los nombres que acabamos de mencionar también pueden llamar a la línea telefónica en Bogotá 587-9750 en la extensión 1231 o 1102, o pueden comunicarse, si usted tiene a una persona desaparecida, puede comunicarse al celular 317-501-5019.
Repetimos, 587-9750, extensión 1231.
La voz de las regiones.
Ya faltan 14 minutos para las 3. Continuamos con nuestro programa Fiscalía para Todo Radio. Se origina ahora la información desde el Valle del Cauca. Mayerlin Andrade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros y oyentes. Coinciden nuestros fiscales destacados para el tema en Cali, Valle y Cauca que el fraude en la inscripción de cédulas es mucho más marcada en elecciones de tipo local y regional que para los comicios de tipo nacional. Sin embargo, se puede dar el caso que en la inscripción de cédulas pasada se cometiera dicha irregularidad pensando a futuro en las elecciones de alcaldes, consejos, asambleas, etcétera. Para la doctora Ingrid Realpe, fiscal destacada para los delitos electorales en el departamento del Cauca, es clave que en el momento de la inscripción los registradores municipales den aviso inmediato a las autoridades y no esperar a que llegue el día de las elecciones.
Efectivamente, el primer control para evitar el delito del fraude en inscripción de cédulas debe hacerse por parte de los funcionarios de las registradurías municipales del Estado Civil.
No se puede negar a la persona la inscripción de su cédula, pero el funcionario debe decirle al ciudadano sobre la irregularidad para evitar el ilícito.
Que si no se acepta el primer filtro, siempre la registraduría va a tener que hacer un doble trabajo y después la fiscalía un triple trabajo cuando tenemos que hacer las verificaciones que ellos en principio tenían que haber hecho por control.
En la seccional Cali, donde hace poco se registró una sentencia condenatoria por fraude en inscripción de cédulas, el tema es complejo porque muchos viven en una ciudad y trabajan en otra. Pero entonces, ¿dónde debe la persona inscribir su cédula? Nos lo dice la doctora Mélida Tenorio, fiscal de delitos contra la administración pública.
Un ciudadano para inscribir su cédula debe cumplir con el requisito del arraigo para ejercer el derecho al voto en la ciudad que él decida. Este arraigo lo define el artículo 317 de la Constitución Nacional, que nos refiere que el arraigo es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión o oficio o esté alguno de sus negocios o empleo.
El doctor Eduard Calderón, fiscal destacado para delitos electorales en la seccional Valle del Cauca, nos habla al respecto.
La norma lo que hizo fue penalizar tanto la conducta de la persona que lleva a otras a inscribirse en un municipio diferente donde ha nacido o donde reside, como también a las personas que directamente van y se inscriben conociendo y sabiendo que en esos municipios no han nacido ni residen, con la finalidad de alterar un resultado electoral para obtener un provecho ilícito.
Muchos de los que incurren en el ilícito saben qué es lo que están haciendo por algún tipo de interés. Sin embargo, no es lógico que el destino de una región o localidad lo decida alguien que no viva en ella. Mayerlin Andrade, Fiscalía para Todos Radio.
Gracias, Mayerlin. Y continuamos con más información de la Fiscalía. Diana Álvarez se referirá a la imputación de cargos al alcalde de Barranca Bermeja por delitos electorales.
Muy buenas tardes, Ana Alejandra y a Juan Carlos. Les cuento que después de una semana de audiencias concentradas, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliario al alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, a quien la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, perturbación al certamen democrático, constreñimiento sufragante y corrupción del sufragante. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó las pruebas de las irregularidades que se presentaron el 2 de julio de 2017 en las elecciones de revocatoria del alcalde, tendientes a convencer a los ciudadanos para que no acudieran a las urnas. Nos encontramos con la doctora Susana Quiroz, fiscal delegada ante el Tribunal de Santander, quien nos explicará qué es el delito de constreñimiento al sufragante.
A través de este tipo penal se sanciona a todo aquel que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o para que vote en blanco o porque por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio o pretenda obtener en un plebiscito, un referéndum, una consulta popular o revocatoria apoyo o votación en determinado sentido o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Ese constreñimiento se puede traducir en cualquier tipo de violencia, puede ser física o moral sobre el sufragante, con el fin de manipular su voluntad y afectar su libre albedrío en un proceso electoral.
Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos, Radio.
Diana, muy buena tarde. Pasamos ahora con la información que nos presenta Carlos Mauricio Romero sobre la compra de votos. Carlos Mauricio.
El exfiscal Saúl Villar Jiménez, especialista en delitos electorales, describe las dádivas que ofrecen los políticos a cambio de votos.
Ayudas en bloque, de ladrillo, en algunas partes prometen motores fuera de borda.
Son diferentes formas que tiene el candidato para corroborar que sí cumplió el sufragante con la promesa corrupta de votar a cambio de coimas.
Yo voto en tal mesa, en tal puesto de votación, y allá debe aparecer mi voto. Otra manera es como tomándole foto al tarjetón donde está efectivamente marcado.
Para comprar conciencias también ofrecen dinero en efectivo.
Hay candidatos que ofrecen 100.000, 50.000, 100.000 y 200.000 pesos por voto.
Los candidatos que incurran en esta clase de delitos se exponen a la pérdida de investidura en lo contencioso administrativo y en lo penal hasta 16 años de prisión. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos, Radio.
9 minutos faltan ya para las 3. El CTI de la Fiscalía ha entregado ya su informe sobre los hechos registrados en Cúcuta, donde fue atacada la caravana en que se transportaba el aspirante a la presidencia, Gustavo Petro. Estos detalles los presenta Maribel Ramos. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, a ustedes, a nuestra mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes. Pues así es, la Fiscalía ha presentado el resultado de las primeras investigaciones de los hechos relacionados con el presunto atentado contra el precandidato presidencial Gustavo Petro. El general Luis Alberto Pérez Albarán, director del CTI, se pronunció sobre esta investigación.
Consultados nuestros expertos balísticos del CTI del nivel central, expertos en estudio de blindajes, ratifican este concepto de que no corresponden a impactos productos de proyectil proveniente de un arma de fuego.
Bueno, y en otras noticias de la Fiscalía, les contamos que en Malambo Atlántico fue capturado el tercer implicado en el atentado a las estaciones de policía del barrio San José de Barranquilla y de Soledad en el Atlántico. A esta hora se realizan las audiencias de medida de aseguramiento de Nilson de Jesús Mier Vargas, presunto cabecilla del Frente de la Guerrilla Urbana del ELN. Y asimismo, la Fiscalía ya está preparada para ejercer su labor en las próximas jornadas electorales. Por ello, 4.760 funcionarios de Policía Judicial y 2.300 de la Fiscalía estarán atentos para garantizar el normal desarrollo del certamen electoral en aquellas zonas de que la Defensoría del Pueblo y la Misión Electoral han determinado como de alto riesgo. También recibirán sus denuncias y preservarán el orden público en todo el país. Y cerramos con nuestra agenda institucional, porque este jueves la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Rivero, estará en Arauca dentro de la estrategia de impulso para los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Allá se reunirá con los fiscales encargados de estos temas y dará a la ciudadanía un reporte del avance de las investigaciones priorizadas relacionadas con estos delitos.
Atención. Si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, y continuamos con más preguntas a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Juan Gabriel Navarrete y Maher Naji Abushahib, asesores del despacho del fiscal general de la Nación. Doctor Maher, además de estos delitos que persigue la Fiscalía, ¿existen otras conductas que puedan afectar las votaciones?
Muy importante la pregunta. En esta época, si bien es importante y destacado centrarnos en la actividad electoral y las conductas típicamente electorales, lo cierto es que la delincuencia no da espera y, por supuesto, hay muchísimos delitos relacionados con las contiendas que debe atender la Fiscalía General de la Nación. Te explico, por ejemplo, algunas de ellas: delitos contra la administración pública referidos a omisiones de los servidores públicos en las actividades propias de su cargo, delitos relacionados con la contratación estatal en toda esta época en que hay una regulación específica. Tenemos también delitos de peculado, es decir, apropiaciones de recursos públicos que también se presentan con frecuencia en esta época electoral, pero adicionalmente otro tipo de conductas punibles, delitos que atentan contra la información y los datos, es decir, atentados informáticos, sabotajes, interceptación de datos personales. Todo eso demanda de la Fiscalía, por supuesto, una atención especial en todo tipo de actividades delictivas. El propio lavado de activos es una tipología ya reconocida por las autoridades que la contienda electoral y, por supuesto, lo que viene después de ella, específicamente en punto de la reposición de votos, se ha utilizado como un mecanismo de los delincuentes para legalizar patrimonios ilícitos. Entonces, todo eso debe hacer parte de esa estrategia y hace parte de la estrategia de la Fiscalía General de la Nación.
Claro. Doctor Navarrete, el doctor Abu Shihab nos comentó al comienzo del programa que él forma parte de los 8.000 funcionarios que tendrán que trabajar este fin de semana. ¿Qué otros planes tiene la Fiscalía y con qué entidades se está articulando la entidad?
Bueno, la Fiscalía desde hace varios meses ha adelantado un trabajo mancomunado con la Policía Nacional. La policía será la entidad pública que más servidores tendrá el día de la jornada electoral y algunos días anteriores, en todo el territorio nacional, cubriendo los puestos, ayudando a escoltar la papelería electoral y todas estas actividades. Cerca de 160.000 servidores de la policía van a estar cubiertos y por eso la coordinación con ellos es indispensable para la Fiscalía. También está trabajando conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y con la Registraduría, que fueron las autoridades electorales encargadas de capacitar y formar a los investigadores y a los fiscales de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque recientemente se aprobó una nueva ley que incorporó 5 delitos electorales nuevos relacionados con temas de financiación ilegal de campañas, violación de topes, elección ilícita de candidatos. Estos temas que antes eran infracciones administrativas, a partir de este proceso electoral, por primera vez serán delitos. Entonces es muy importante que los servidores estén capacitados y formados para investigar todos estos comportamientos.
Bien, doctor Navarrete, recordémosle a los oyentes dónde pueden denunciar, dónde le pueden avisar a las autoridades que está ocurriendo alguna irregularidad.
Bueno, cualquier persona que conozca de una irregularidad electoral puede acercarse a cualquiera de las sedes de la Fiscalía General de la Nación, a las unidades de reacción inmediata. Pero las personas que no puedan acceder directamente y en persona a alguna de las instalaciones de la Fiscalía puede denunciar directamente en el portal interinstitucional del cual hace parte la Fiscalía, que es uriel.mininterior.gov.co, o comunicarse a la línea gratuita nacional 018000-91-2015. Allí.
Fiscalía responde.
No, perdón, doctor, continúe con el número telefónico al que puede comunicarse la gente.
Y la línea gratuita nacional es, la repito, la 018000-91-2015.
Bien.
Y ahora sí, Fiscalía responde. Maribel.
Gracias, Juan Carlos. Pues hoy, como todos los martes, ya estamos listos para responderle las preguntas que nos han llegado a través de, en esta ocasión, nuestras redes sociales. Pero recuerden que también pueden hacer sus preguntas cuando estemos al aire a nuestras líneas telefónicas, línea nacional 01-800-11-8959 o en Bogotá al 220-0727. Queremos saludar hoy a nuestros oyentes de San Jacinto en Bolívar. Ellos nos escuchan a través de los 88.9 FM. Y la pregunta de hoy tiene que ver con un tema muy relacionado. Pues la señora Flor Ángela nos pregunta cómo se puede o dónde se puede denunciar actos de corrupción. Pues bien, el doctor José Alberto Salas, director especializado contra la corrupción, nos responde.
En la Fiscalía de la Gente, por la Gente y para la Gente, puede formularse o presentarse denuncias en el centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación, línea nacional 018000-91-9748, en Bogotá 570-2000, opción 7, desde su celular 122. Vía correo electrónico a hechoscorrupcion@fiscalia.gov.co. Reciba orientación a través de nuestro chat en www.fiscalia.gov.co.
No olvide llamarnos y el próximo programa le estaremos dando su respuesta.
Muchas gracias, Maribel, y llegó la hora de terminar con nuestro programa de Fiscalía para Todo Radio. Recuerden, ejerza su voto responsable y libre. Muchísimas gracias al doctor Juan Gabriel Navarrete y al doctor Maher Nayib Abushahib que nos acompañaron en el día de hoy.
Hasta aquí Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.